El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. 1:04. Bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Madrid, jueves 30 de enero de 2020. Una de cal y otra de arena. El Real Madrid se clasifica para los cuartos de final de la Copa del Rey y el Rayo Vallecano cae eliminado. Hoy nos asimos con fuerza al espíritu de nada es imposible para que el Leganés sea capaz de volver a dar el pepinazo en el Camp Nou. El equipo de Zidane consiguió anoche en la Romareda su vigésima victoria consecutiva. En esos 20 partidos ha marcado 45 goles y ha encajado solo 9. Los números y los hechos avalan a Zidane, que sigue demostrando que tiene algo más que simple flor. La de ayer fue una puesta en escena coral. Vinicius brilló con un golazo, Lucas Vázquez respondió desde la titularidad, James con una asistencia también estuvo presente en la segunda parte, Brahim cumple y Areola no defrauda en la portería. Todos solidarios y todos dispuestos a dar su mejor versión. Pero el francés, siempre con elegancia y modestia, contesta esto a la pregunta de si es ahora mismo el Real Madrid el equipo más en forma en España.
No sé, yo creo que hay muchos equipos muy buenos, ¿sabes? Lo que te puedo decir es que nosotros estamos contentos con lo que estamos haciendo. Estamos contentos por el trabajo bien hecho, ¿sabes? Pero hay muchos equipos muy buenos, por eso que falta mucho de ahora al final de temporada.
Por aquí empezamos este partido de la una de Onda Madrid. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Damos el pitido inicial a este partido que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde. Y enseguida profundizamos, pero con permiso del fútbol, el nombre propio de la actualidad deportiva lleva nombre de mujer y su gesta llega desde el otro lado del mundo. Garbiñe Muguruza se ha metido en la final del Abierto de Australia tras vencer en semifinales a la cuarta favorita del torneo, la rumana Simona Halep. Lo ha hecho en 2 sets. 7-6 y 7-5 en algo más de 2 horas de partido. Jugará el sábado contra la estadounidense Sofía Kenin. Alex Correia en Eurosport le preguntaba a Garbiñe si está preparada para la final.
Pues la verdad es que sí, ¿no? Nosotros entrenamos toda nuestra carrera para jugar finales y para estar en esas situaciones. Es duro porque además compites contra las mejores del mundo y todas quieren ganar. Pero estoy contenta de estar en la final. Es un gran slam, es muy difícil llegar a este punto y ya solo me queda un partido más.
Hacía 2 años que Garbiñe no estaba y saboreaba lo que era jugar una final en un gran slam. En chicos, Novak Djokovic es el primer finalista tras vencer a Federer en 3 sets, 7-6, 6-4 y 6-3. Espera rival de la semifinal que se jugará mañana entre Zverev y Dominic Thiem, el verdugo ayer de Rafa Nadal. Volvemos al fútbol. Como decíamos, el Real Madrid va muy en serio a por la Copa. El equipo B funcionó con un solo lunar. Jovic sigue sin ver puerta. Carlos Sánchez Blas.
Enero perfecto para el Madrid, que ha ganado la Supercopa y los 7 partidos disputados en 3 competiciones diferentes. Desde la tranquilidad del trabajo bien realizado, toca esperar primero al rival copero de cuartos, lo conocerá mañana en la sede de la Federación Española de Fútbol, y después al Atlético de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.
Desgraciadamente el Rayo Vallecano cae eliminado en estos octavos de final, que es su tope siempre en la Copa del Rey. Derrota 0-2 ante el Villarreal. Los franjirrojos se desconectaron en el tramo final de partido, lo que les costó 2 goles en tan solo 3 minutos. A pesar de esa eliminación, el entrenador Paco Gémez se muestra orgulloso de los suyos.
Creo que el equipo ha estado a un nivel espectacular, que es lo que se le pedía. Creo que nuestra competición de Copa ha sido muy, muy honrosa y muy buena para todo, para nuestro público, para nosotros, para crecer. Y a pesar de la derrota, que siempre te deja un poco tocado, pero contento en líneas generales porque la gente ha competido muy, muy bien.
Tampoco pudo ser para la Cultural Leonesa y para el Badajoz. Los 2 equipos de Segunda División B que continuaban en la Copa del Rey se han despedido del torneo tras hacer sufrir, eso sí, a 2 primeras como el Valencia, que consiguió la clasificación en los penaltis, y el Granada, respectivamente, que consiguió esa clasificación en la prórroga ante el Badajoz. La Real Sociedad, por su parte, siguió adelante tras imponerse 3-1 a los Osasuna. Para hoy, solo un superviviente de Segunda, el Mirandés, recibe al Sevilla y a las 7, lo que nos preocupa y ocupa en el Nou Camp, Barcelona-Leganés. Hoy en el partido de la una buscaremos argumentos para hacernos creer que otro pepinazo es posible. El Vasco Aguirre tampoco tira la toalla.
El equipo, ya te digo, tiene ganas, lo ve como una oportunidad de oro, quizá otra segunda vez hubiera sido esto hasta moneda al aire o riesgoso por si te elimina y tal. En cambio ahora lo vemos como una gran oportunidad de finalmente ponernos bien en la Copa y sería un envión anímico, lo que decía yo, para la Liga, sería magnífico.
Lo contaremos desde las 6:30 de la tarde en Onda Madrid. Y malas noticias para el Atlético de Madrid, no solo por no estar en esta Copa, sino que de cara al derbi los rojiblancos siguen acumulando bajas y además en el mercado seguimos sin noticias de Cavani. José María Bonilla.
Ahora mismo Diego Pablo Simeone tiene a 13 jugadores de campo para jugar en el Bernabéu el próximo sábado. Diego Costa, Jiménez, Arias y Joao Félix serán baja segura y se está a la espera de la posible recuperación de Trippier y Coque, que hoy ha vuelto a trabajar al margen del grupo. Por otro lado, la contratación de Cavani parece cada vez más lejana. Por un lado, el jugador no está satisfecho con lo que le han ofrecido los rojiblancos y por otro, el Paris Saint-Germain sigue pensándose la última oferta rojiblanca, que va hasta los 18 millones de euros.
Y es que en Onda Madrid nos ponemos ya en modo derbi, esa gran cita el sábado en el Bernabéu y con dos ilustres exjugadores de Real Madrid y Atlético analizaremos cómo llegan al choque ambos equipos. Con ellos va a estar Esther Juaranz.
En la ciudad financiera del Banco Santander se juega el derbi de las redacciones, el partido clásico entre Real Madrid y Atlético de Madrid, previo al que se jugará este sábado en el Santiago Bernabéu. En el partido de la una tendremos oportunidad de escuchar a dos exfutbolistas que saben muy bien de lo especial que es disputar este tipo de partidos. Hablaremos con Fernando Morientes y con Abel Resina.
Y también hoy tenemos cita con el baloncesto en Onda Madrid. El Real Madrid juega a las 8:05 de la tarde en Tel Aviv ante el Maccabi. Por primera vez, todos a disposición de Pablo Lasso, Carlos Sánchez Blas.
Sí, un partido que evidentemente tiene que ganar el Real Madrid después de 3 derrotas consecutivas en la Euroliga y con el subidón de haber ganado en Manresa para al menos buscar motivación de cara a una cita muy complicada porque el Maccabi todavía no ha perdido en casa en lo que va de temporada. Este es el comandante Pablo Lasso Biurrun.
Yo siempre lo veo complicado, cuando ganamos y cuando perdemos. Yo creo que son momentos que todos los equipos pasan, no solamente nosotros. Si estuviéramos contentos porque hace menos de 2 semanas hemos ganado al Zalgiris, al Valencia, al Estudiantes y dejáramos, bueno, está todo bien. Yo en ese momento también estaba preocupado porque seguía teniendo fuera a Jules, seguía teniendo fuera a Randolph y sabía que tengo que ir entrándonos en dinámica para mejorar el equipo, que es lo que a mí realmente me obsesiona.
Con Quique Viso en la realización técnica y Carlos Sánchez Blas, que hoy está a todo en la realización y la coordinación. Reciban un saludo de Laura Cabrera. El partido de la una hasta las 2 de la tarde.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hola Marta, ¿cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Hey, brother, there's an end. sister. Know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother.
Y estamos a nada, un día y medio, no llega un poquito más, quizás mañana por la noche se cierra ese mercado de fichajes y bueno, de momento pocos movimientos, ya nos ha contado Bonilla que se aleja esa opción Cavani en el Atlético de Madrid. Sí, ha habido movimientos en el día de hoy, por ejemplo, José Arnaiz deja ya de ser jugador del Club Deportivo Leganés, ha fichado por el Osasuna, de momento se va cedido hasta final de temporada, aunque el Club Rojillo, que paga ahora medio millón de euros al conjunto pepinero por ese préstamo, se reserva una opción de compra que asciende a 4,5 millones de euros. El Leganés, que espera noticias también por Brian Gil del Sevilla, que tras la llegada de Suso al conjunto de Lopetegui parece que le buscan una salida. Por otro lado, Paco Alcácer dejó el Dortmund, firma por el Villarreal. El jugador de Torrent va cedido hasta final de temporada al submarino amarillo y el Villarreal tendrá que ejecutar una opción de compra de manera obligatoria por 23 millones de euros. Y también, noticia importante, el pirata Granero deja el barco del Español para marcharse al Marbella, dirigido por Cubillo. El centrocampista rescinde su contrato 5 meses antes de que venciera, aunque tenía otro año opcional. Y donde no va a haber movimiento seguro es en el Real Madrid, porque el conjunto de Zinedine Zidane vence, convence y parece encontrarse en el mejor momento de toda la temporada. Además, cuando hay que hacerlo en este inicio de año, donde va a llegar todo lo grande o está por llegar todavía todo lo grande y lo que se tiene que decidir en la Liga de Campeones, en la Liga y en la Copa del Rey, donde el equipo de Zidane demostró anoche que va muy en serio. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Funciona, equipo coral, no sorprende a nadie o no defrauda a nadie, mejor dicho, salvo el lunar de Jovic, que ya comentábamos también al inicio de este programa, sigue sin ver puerta.
Ciertamente, esta mañana, incluso ayer por la noche, ya preparando en la cabeza el partido de la una de hoy, pensaba si había alguna noticia negativa en torno al Madrid. Bueno, podemos pensar en Jovic, que seguramente carece de gol cuando juega como titular, como ayer en Zaragoza. Podemos pensar en el asunto Bale, que ya tiene largo recorrido. Pero creo que todo sonríe a un Real Madrid que acumula 20 partidos sin perder, no cae desde el 19 de octubre, aquella derrota en Palma de Mallorca que desató todo tipo de comentarios en torno a la figura de Zidane. Pues aquí tenemos a Zidane, en cuartos de final de la Copa del Rey, líder de la Liga y preparado para afrontar la eliminatoria de Champions frente al Manchester City a finales de febrero con la ida en el Estadio Santiago Bernabéu. Enero perfecto para el Madrid, porque ya el derbi será en el mes de febrero, el día 1, ha ganado 7 partidos de Liga, de Copa, de Supercopa, un título y muy buenas sensaciones. Preguntado Zidane sobre esta racha de 20 partidos y la situación actual del Real Madrid.
Estamos bien, yo creo que lo que queremos es seguir haciendo las cosas bien. Yo creo que, como tú sabes, nosotros cada partido es un examen para nosotros y bueno, lo estamos haciendo muy bien. Yo veo muchas cosas muy, muy positivas del equipo. Eso sí, no hemos ganado nada. Lo que queremos hacer es seguir con lo que estamos haciendo. Faltan muchos partidos y bueno, vamos a tener que jugar otra vez bien el sábado, seguir con lo que estamos haciendo. Pero esto queda mucha liga, mucha copa y mucha Champions.
Antes de ese partido, Laura, va a estar el Madrid pendiente del sorteo de cuartos mañana, un sorteo que va a ser puro completamente si no gana el Mirandés al Sevilla, porque si todos son equipos de primera, completamente puro en cuanto a rivales y extracción de las bolas, es decir, que puede tocar un Real Madrid-Leganés, ¿por qué no? Sería maravilloso. O un Real Madrid-Barcelona, uh-huh. Si se mete el Barcelona en cuartos de final.
Claro, se va estrechando el cerco cada vez más opciones para que se vayan produciendo esos posibles partidos. Ojalá y sea un Real Madrid-Leganés, que nos encantará.
Y por separado también, ¿eh? Si hay que llegar a la final los dos, estupendo.
En Onda Madrid, efectivamente. Bueno, hablábamos de esa gran racha del Real Madrid y decíamos también, ¿no? Ayer con esos goles, Varane, Lucas Vázquez, Vinicius, todos responden, Benzema desde la segunda... Desde saliendo en la segunda parte, además se pudo reservar incluso a jugadores como Modric o Rodrigo y dejándose aquí a Casemiro en Madrid. Es decir que todo funciona y todo va como a Zidane le gusta, ¿no? En esta máquina perfecta, engranaje perfecto, aunque también, como decíamos, falta quizás que Jovic se anime a esta fiesta madridista.
No vamos a decir que parece un elemento extraño, porque sería injusto, pero es verdad que no acaba de cuajar, de casar, ¿no? En ese engranaje más o menos rodado del Real Madrid. Antes no jugaba, antes de la Copa y antes de la Supercopa, que fue titular en la Supercopa, pero ahora ya tiene minutos y no acaba de rendir como se esperaba dentro del madridismo. Tiene 21 años, es muy joven, y Zidane, cuestionado por el rendimiento del futbolista balcánico, responde lo siguiente.
Me gustaría por él un gol, sí, me gustaría, pero al final lo que tiene que hacer él es seguir trabajando y va a llegar. Tiene 21 años, él sabe que tiene que trabajar. Lo bueno es que está en un equipo donde hay muchos jugadores importantes y él sabe, se tiene que adaptar, es lo que está haciendo, para que cuando marca un gol, desde ahí puede hacer las cosas bien.
En el caso contrario, futbolistas que lo están haciendo realmente bien cuando aparecen, por ejemplo Areola, que sacó un guante tremendo ayer en las alturas con 0-1 en el marcador en la Romareda, Varane, titular en Liga pero ayer marcó el 0-1, Vinicius, que dejó una picadita fantástica en el 0-3, o jugadores importantes del Real Madrid que aparecen como James en la competición del CAO, que le brindó precisamente a Vinicius el mano a mano con Kiko Ratón. Y luego está el asunto de Lucas Vázquez, que es un caso peculiar, cuestionado casi siempre por los aficionados o por un sector de los aficionados del Real Madrid. No se valora seguramente que es un comodín y un jugador de equipo para cualquier entrenador, también para Zidane. Ayer marcó, jugó un buen partido y en un minuto de Lucas habla de todo, de la racha, de cómo está el Madrid, del Atlético de Madrid, el gallego. En un minuto.
Sabemos que estamos a 3 partidos ahora de la final, es un objetivo que tenemos y vamos a luchar por ello. Nosotros no podemos pues manejar lo que se habla afuera, ¿no? Al final nosotros tenemos mucha confianza en nosotros mismos, sabemos que ni falta de gol, ni falta de defensa, estamos bien, tenemos un equipo muy equilibrado y estamos contentos. Sí, estamos en un buen momento, ¿no? Al final durante una temporada hay momentos mejores y peores, ahora estamos en un momento bueno, al final se está demostrando que salga quien salga, está haciendo un buen partido y eso es importante para todos y ojalá dure mucho tiempo más. Queda mucho, nosotros miramos lo nuestro, ¿no? Nosotros queremos ganar para seguir líderes, para seguir haciendo un buen papel en la liga y vamos a luchar por ello. Tenemos mucha hambre de ganar, queremos ir a por todos los títulos y lucharemos por todo.
¿Para ti este Real Madrid es el más fiable, teniendo en cuenta defensivamente y en ataque?
Lo veremos a final de temporada. Sí que es verdad que tenemos un plantillón, jugadores muy buenos e intentaremos entre todos hacer un buen trabajo.
Hizo Zidane 6 cambios con respecto al partido frente a Unionistas, es decir, que va cambiando cosas. Casemiro fue titular allí, ayer ni convocado. Isco también jugó aquel partido, ayer ni convocado. Va tocando cosas y va perfeccionando lo que hizo Zidane en su primera etapa en el Madrid, que te acordarás, incluso durante una segunda vuelta de la Liga jugó con casi todos los no habituales, partidos muy importantes y con mucha confianza para toda la plantilla.
Vamos, lo que viene siendo gestionar un grupo, sí. Y demuestra que algo más que flor tiene Zinedine Zidane.
Hombre, sí, yo creo que más que flor tiene, ¿no? Tiene palmarés, tiene gestión inconmensurable en un equipo como el Madrid, que no ha cambiado tanto de jugadores, ¿eh? Y hay que recordar cómo estaba el Madrid la pasada temporada con algún batacazo estrepitoso. Y luego tiene pizarra, claro, nadie está en un club de este nivel sin pizarra. Y Zidane, como él siempre ha dicho, va mejorando, va progresando y va haciéndose mejor entrenador.
Y una de las grandes virtudes es que tiene, como dice Carlos, a todos absolutamente enchufados, todos solidarios, todos dispuestos a dar su mejor versión. Los que menos juegan cumplen cuando les tocan y los que les toca descansar no alzan la voz, como también ocurría en otras temporadas. Bueno, todo para bienes para este Real Madrid de cara al derbi en el que se va a encontrar a un Atlético de Madrid seguramente en una de sus momentos más bajos en esta temporada. Pero bueno, aquí nunca hay favoritismos y en un partido entre un Madrid y un Atlético puede pasar cualquier cosa.
De hecho, en los últimos partidos, sobre todo en el Bernabéu, el Atleti le tiene tomada la medida al Real Madrid, ahora empatando y en su momento ganando. Desde que llegó Simeone solamente le ha ganado un partido de Liga el Real Madrid al Atleti en el Bernabéu en el año 2012. Un Real Madrid que va a recuperar a Benzema, a Isco, a Casemiro, va a jugar con Benzema, por supuesto Ramos, Varane atrás, con Carvajal, con Mendy, equipo de gala para recibir al conjunto de Diego Pablo Simeone.
Y se supone que ya con Gareth Bale veremos, y las dos únicas bajas las de Hazard y Asensio.
Sí, eso confirmado, ni Hazard ni Asensio. Estamos esperando la información del entrenamiento que ha terminado hace unos minutos, todavía no la tenemos, a ver cómo está Bale y qué trasciende o qué deja trascender el Real Madrid como club. Pero bueno, cuesta mucho pensar que Bale vaya a ser titular en ese partido Real Madrid-Atlético de Madrid, si es que llega a estar en la lista de convocados.
Gracias, Carlos. Enseguida también contaremos la última hora del Real Madrid de baloncesto, pero nos marchamos a Boadilla del Monte, porque hoy ya nos ponemos en modo derbi, como decíamos en la presentación de este programa. Estamos en el derbi de las redacciones, los periodistas que siguen habitualmente a Madrid y Atlético y que han querido participar en ella. Y como entrenadores, hoy dos ilustres entrenadores de ambos equipos. Empezamos con el del Real Madrid. Ahí está Esther Juaranz. Esther, buenas tardes.
Hola, Laura. Muy buenas tardes. Pues estamos aquí en el partido, el derbi de las redacciones, previo a ese derbi que se va a jugar, que organiza el Banco Santander. Y estamos con el que va a ser el entrenador del Real Madrid, Fernando Morientes. Fernando, muy buenas.
Hola, buenas.
Muchas gracias por atendernos.
Nada, un placer.
Bueno, un partido que llega el Madrid muchísimo mejor que el Atlético de Madrid. No sé cómo lo ves tú.
¿Este o el del fin de semana?
Este yo lo veo claro. Tienes ahí el pique con Abel, pero el del fin de semana, ¿cómo lo ves
bueno,
tú?
Bueno, el del fin de semana yo creo que tampoco depende mucho del nivel en el que llegan los dos. Es cierto que bueno, tiene algo que ver a veces, pero al ser un derbi, al ser Real Madrid contra Atlético de Madrid, pues el resultado está por definir, ¿no? Y yo creo que los dos equipos llegan, es cierto, en diferente manera. El Madrid llega en un muy buen momento, tanto por ganar la Supercopa, por haber pasado ahora también en Copa del Rey, y el Atlético de Madrid en un momento de dudas. Pero estos partidos no se miden por eso, sino por lo que sucede después en el campo.
Y tú lo sabes porque has jugado 11 derbis de este tipo. Además, marcaste en 4, en uno hiciste además doblete. Uh-huh. ¿Qué recuerdos tienes de esos partidos?
Pues la verdad es que muy agradables, muy, muy bonitos, ¿no? De mucha tensión, sobre todo la semana anterior a lo que es el partido, la semana posterior también, en función de lo que había ocurrido en los 90 minutos, pero lo recuerdo con mucho cariño. Es el derbi de la capital, se vive con mucho entusiasmo, con mucha ilusión. Las dos aficiones yo creo que viven este partido de especial manera. No deja de ser un partido más de la Liga, no dejan de ser de 3 puntos, pero yo creo que tanto la gente como el equipo también, es cierto que se vive de una manera muy, muy diferente.
¿Cómo ves que el Madrid este año, por ejemplo, no se esté basando tanto en los goles de sus delanteros y sí que haya conseguido Zidane enchufar al resto de los jugadores y que están repartiendo mucho esa faceta?
Bueno, es un equipo que tiene que hacer muchos goles habitualmente. Unas veces se reparten entre pocos jugadores, otras veces, como este año, por ejemplo, se está repartiendo entre muchos, ¿no? El claro goleador en este momento es Karim Benzema, como tiene que ser, el delantero, y todos los demás intentan aportar su granito de arena, ¿no? Lo importante es que se ha logrado algo que en las temporadas anteriores no se conseguía, que era ese equilibrio defensivo también, y en los últimos partidos está siendo sobresaliente, ¿no? O sea, que yo creo que, bueno, en el aspecto goleador, que sigan así y sobre todo que en el aspecto de no encajar, pues también sigan así para que los objetivos que se han marcado a principio de temporada pues lleguen a buen puerto.
¿Cuánto ves que van a ser de protagonistas los dos porteros, porterazos los dos, Oblak y Courtois?
Pues yo creo que mucho. Se supone que va a ser un partido en el que los dos equipos quieran ganar desde el principio. Se supone que los dos tienen grandísimos jugadores de centro del campo hacia adelante, que podremos ver muchas oportunidades. Y estamos hablando, para mí, de los dos mejores porteros del mundo. O sea, es que son dos porterazos, lo demuestran semana tras semana. Y yo creo que los dos equipos en ese sentido están bien tranquilos, ¿no? Porque tienen dos grandes porteros.
Las dos últimas. La primera, ¿cuál es la clave para Fernando Morientes de que pueda ganar el Madrid? ¿Cuál va a ser la clave del partido?
La clave, bueno, la clave yo creo que puede estar en que normalmente el Atlético de Madrid suele hacer los partidos muy largos, ¿no? Es un equipo que no busca la victoria desde el principio, los intenta hacer largo, entonces pues no desesperarse, ¿no? Al final el Madrid es un equipo que, como te he dicho antes, equilibra muy bien tanto lo ofensivo como lo defensivo y esperar a la segunda parte. A mí me parece que lo que pienso a priori es que el partido se puede resolver en la segunda parte.
Y la última, un resultado, ¿te aventuras a ver cómo va a acabar el partido?
Bueno, viendo la trayectoria de los últimos partidos, no sabría decirte, pero 2-1 para el Madrid.
2-1 para el Madrid. Muchas gracias, Fernando. Gracias por atender.
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido un buen partido. Creo que el Villarreal, el único que no ha ganado, es el que tiene más calidad en la definición de nosotros, donde se ha decidido el partido. La gente ha visto un buen espectáculo, hemos competido a un gran nivel contra un muy, muy buen equipo de primera división. Te da al final un poco pena que se te vaya, bueno, pues de la manera un poco que se ha ido, porque creo que el equipo, antes de encajar el gol, ha tenido las ocasiones más claras del partido, además muy, muy claras. Creo que el equipo ha estado a un nivel espectacular, que es lo que se le pedía. Creo que nuestra competición de Copa ha sido muy, muy honrosa y muy buena para todo, para nuestro público, para nosotros, para crecer. Y a pesar de la derrota, que siempre te deja un poco tocado, pero contento en líneas generales porque la gente ha competido muy, muy bien.
Tarazona, Baracaldo, Betis y Villarreal. El Rayo Vallecano vuelve a quedarse en los octavos de final de la Copa del Rey, que es su tope en la competición del CAO. Tras una buena primera parte de los franjirrojos, con sendas ocasiones de Mario Suárez y de Johnny Montiel, la parroquia vallecana lo vio cerca, pero en la segunda parte se chocó con el submarino y en tan solo 3 minutos se fue al traste el sueño de la Copa. Así lo analizaba Paco Gémez, le acabamos de escuchar el técnico del Rayo Vallecano. Quiero que también me haga el análisis Javier Rodríguez, nuestro compañero, que estuvo ayer contándonos en Vallecas este Rayo Vallecano 0, Villarreal 2. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Pues felicidades al 100% con el entrenador, con Paco Gémez, porque sin duda el Rayo Vallecano ayer tuvo sus opciones de clasificarse para los cuartos de final. Como bien contabas tú, esas dos oportunidades que tuvo Mario Suárez, una en la primera parte y otra en la segunda, cada una con una pierna diferente y cada cual más clara, una de Andrés Martín también en los primeros 45 minutos y luego el disparo de Johnny Montiel que hizo volar a Andrés Fernández. Pues todo presuponía que el Rayo Vallecano incluso podía dar la campanada ayer contra el Villarreal, pero ahí, amigo, cuando salta al campo Santi Cazorla, cambia por completo el rumbo del encuentro y en 3 minutos revolucionó el partido con esos 2 goles, uno de Fernando Niño, que ya es el revulsivo de Javi Calleja, lleva 2 goles en los 2 últimos partidos, y el de Santi Cazorla, que terminó lapidando a un Rayo Vallecano que creo que saca más lecturas positivas que negativas de su participación en Copa del Rey.
Bueno, ayer fue noticia también el debut de un nuevo futbolista en el Rayo, Javi.
Exactamente, con el 11 a la espalda, con la camiseta de la franja. Paco Gémez dijo que llegaba 3 meses y medio tarde, pero bueno, la realidad es que Isi Palazón ayer ya disfrutó de sus primeros minutos con la camiseta del Rayo Vallecano, que le dio cuáles son sus cualidades, sobre todo cuáles son sus intenciones en un partido complicado, y estoy seguro que puede aportarle mucho más a este Rayo Vallecano en su competición, en la segunda división, con el objetivo de ascender a primera.
Bueno, en Onda Madrid no solo llamamos cuando ganan, también cuando pierden, para dar un poquito de moral y ánimo. Si está con nosotros hoy el debutante Isi Palazón, 1:30 de la tarde, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, que al equipo hay que darle un aplauso y a pensar en Andúa, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el equipo ha caído con la cabeza muy alta, compitiendo ambos partidos contra muy buen equipo de primera división. Ayer, por desgracia, pues nos eliminaron, pero creo que hay que estar muy contento del esfuerzo de todos los compañeros y nada, ahora centrarnos en la liga, que es lo importante, y a intentar sumar este fin de Miranda.
Uh-huh. Fue un partido, lo contaban nuestros compañeros ayer en la retransmisión, que se iba a decidir por detalles y fue así, ¿no? En la segunda parte Cazorla salió al terreno de juego y se notó la diferencia, ¿no? El acierto y la pegada, definitivamente.
Sí, al final el acierto en las áreas es lo que determina un partido, ¿no? Creo que nosotros tuvimos ocasiones suficientes para ponernos por delante en el marcador. No fue así, por acierto del portero, es acierto nuestro. Y bueno, ellos sí que estuvieron acertados con el gol, ¿no? Bueno, con el gol. Sí que es verdad que luego sale, como bien dice Cazorla, que es un mago en este deporte. Y bueno, solo queda darle la enhorabuena por el pase a la siguiente ronda. Y como ya te he dicho antes, con la cabeza bien alta, porque hemos competido muy bien ante 2 grandes equipos.
¿Pudisteis pagar el desgaste de la primera parte, donde fuisteis superiores al Villarreal?
Bueno, sí que es verdad que la primera parte hicimos un desgaste físico muy importante, tanto en ataque como en defensa, pero bueno, luego, como ya te digo, el partido se hizo largo, ellos tuvieron mucho la posesión del balón, tuvimos que correr mucho detrás de las posesiones largas que hacían, y sí que es verdad que, bueno, al final el cansancio se nota un poco, ¿no? Pero bueno, como ya te he dicho, creo que estamos orgullosos del trabajo de todos los compañeros y como ya te he dicho, ¿no? Centrarnos en la liga es lo importante para conseguir los objetivos que nos marcaste esta temporada.
Bueno, fue tu debut, jugaste los 90 minutos, ya estuviste en el partido de liga contra el Extremadura, pero te tocó calentar y no jugar. Ayer sí jugaste, ¿cómo te sentiste tu primer partido en Vallecas?
Bueno, muy bien, ¿no? Yo creo que, bueno, ya vi el partido del jueves anterior aquí contra el Betis, vi cómo la afición llevaba en blandas al equipo. El domingo también vi desde el banquillo un poquito más cerca del césped al equipo, no se pudo ganar. Pues muy bien, ¿no? Yo creo que pues lo que se vive en Vallecas, esa sensación, ¿no?, de que la grada está dentro con nosotros, apoyándonos, disfrutando, dándonos fuerza en cada gol del rival, pues es muy, es de sobresaliente, ¿no? Creo que los necesitamos de aquí a final de temporada. Creo que van a ser uno más para conseguir los objetivos, y de aquí pues enhorabuena, porque ayer también demostraron ser una afición de primera división.
¿Como visitante habías jugado ya en el estadio de Vallecas en alguna ocasión?
Sí, bueno, yo jugué aquí con la Ponferradina.
Sí, claro.
Que ganamos aquí 1-3 y bueno, ya había visto el ambiente que se vive aquí. Ya estaba conciencia de ello.
Ya lo sabías. Bueno, murciano de Cieza, después berciano y ahora ya vallecano, ¿no?
Sí, exactamente, así es. En el mundo del fútbol, como ya sabéis, bueno, pasamos por diferentes equipos. Y bueno, espero triunfar aquí, ¿no? De hecho, para eso he venido, para conseguir los objetivos, para ayudar al equipo, para sumar. Y bueno, bienvenido todo lo que sea sumar, bienvenido sea.
Mira, esto dijo Paco Gémez ayer de tu debut en la sala de prensa.
Y bien, sobre todo más en la primera parte y en el inicio de la segunda parte, que hemos tenido más control del juego, el ahí es importante, ¿no? Todavía le faltan coger algunos mecanismos y algunas cositas, sobre todo en defensa. Pero creo que es un jugador que nos puede dar posesión, nos puede dar último pase, tiene que tener responsabilidad y asumir que también tiene que darnos gol. Es decir, es un jugador muy dinámico, creo que para nuestra forma de jugar nos puede venir muy bien, un jugador que juega banda cambiada, que es capaz de meterse por dentro, que es capaz de interpretar el estar jugando en media punta y extremo. Creo que ese es el tipo de jugador que necesitamos, y ahora lo que necesitamos también es que sus números, bueno, pues acompañen a lo que esperamos todos de él.
Posesión, último pase, gol, te pide muchas cosas, Paco Gémez,
No, me pide lo que él cree y lo que yo sé que puedo dar, ¿no? Creo que al final el mundo del fútbol es rendimiento y números, ¿no? Yo soy totalmente consciente de a lo que he venido aquí, lo que tengo que hacer, lo que me ha pedido el míster, en este caso Paco, y bueno, aportar mi granito de arena y, como él dice, pues mejorar el número. Creo que vengo en un club con exigencia y totalmente con la mente puesta en ello.
Las comparaciones siempre son un poco odiosas, pero bueno, no sé si estás preparado para ser el nuevo Adrián en Barba, un jugador que ha dejado mucha huella aquí en Vallecas.
Bueno, como bien dices, ¿no? Las comparaciones son odiosas. Creo que en Barba tiene pues unas características, yo tengo otras. Yo, como te he dicho antes, vengo aquí a sumar, a aportar todo lo que tenga positivo al equipo y bueno, como bien dice Paco, tengo que aportar números, porque para ello el equipo es lo fundamental, y cuanto más aportes, pues se supone que el equipo irá mejor. Así que yo tengo mis características y las pondré al servicio de mi equipo en este caso.
La última te la hace mi compañero Javi Rodríguez. Javi.
Bueno, pues yo quería preguntarle, me consta que en Cieza hay un diablo, que es Alex Yepes, el otro es el demonio, como es ese palazón, pero me gustaría preguntarle sobre todo si coincide en lo que dijo Paco Gémez hace unos días en rueda de prensa, que su fichaje por el Rayo Vallecano ha llegado 3 meses tarde.
Bueno, tuve la oportunidad de venir, como bien dice, hace 3 meses, por circunstancias pues no lo decidí, he tomado la decisión ahora y bueno, al final las cosas hay que estar 100% convencidos cuando se toman, ¿no?, las decisiones, ¿no? Estoy 100% convencido ahora, estoy 100% con la mente puesta en el Rayo Vallecano, en sus aspiraciones, lo que tenemos que conseguir, y bueno, en ello estoy, como ya te he dicho antes. Creo que mis características puestas en el equipo para conseguir los objetivos.
Pues esperamos que sea así y que se cumplan todas esas cosas buenas que esperan de ti en Vallecas. Sí, un placer conocerte y que te deseamos los éxitos, porque los tuyos serán los del Rayo Vallecano. Mucha suerte para el partido ante el Mirandés.
Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes.
Hasta luego. Pues ahí está Isi Palazón, el nuevo jugador del Rayo Vallecano que debutaba en el día de ayer. Javi, ¿algo más del conjunto franjirrojo?
Nada más, simplemente apuntar que el equipo ya prepara el próximo compromiso liguero el domingo por la tarde frente al Mirandés en Atún.
Gracias, Javi, un abrazo, hasta luego. 37 minutos sobre la 1:00 p.m, a vuelta de publicidad, nos centramos en lo que queremos que sea hoy una tarde épica, un pepinazo en el Low Camp.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
El fin de semana es para divertirse.
Mickey Mouse, nuevo entrenador de Polonia,
Miska Muska, defensa en zona. ¡Vamos! Nuestra mejor herramienta será el tiro de 3.
El fin de semana es para reírse. El fin de semana es para desconectar.
Periodismo de investigación. Salir a la calle y ver que hace frío, ¿sabes?
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Te vamos a despertar, aunque ya estás despierto, con música. ¿Te apetece que te canten una canción?
Ah, mi hermano está arriba.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados, de 9 a 12 de la mañana, y los domingos, de 9 a 11. Buenos días, Madrid, fin de semana, con Carlos Honorato.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
El equipo llega bien, llega reforzados porque hicimos un buen partido en el Wanda, porque en esta Copa hemos trabajado bien y vamos con esa misma idea a Barcelona, con el afán de pasar de ronda, pero a un partido tenemos nuestras legítimas aspiraciones. No te digo que seamos favoritos, porque mentiría, pero ¿por qué no pensar que podemos pasar?
Pues claro que sí, ¿por qué no vamos a pensar que el Leganés puede pasar ante el FC Barcelona? Además, puede pescar en Río Revuelto, Setién, que tiene la lupa puesta muy de cerca después de su derrota liguera ante el Valencia, y tampoco es que el Barcelona hiciera un grandísimo partido ante el Ibiza en la anterior eliminatoria Copera, donde lo pasó realmente mal. Diego García, vamos a creer, hay que creer. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes. Vamos a creer, claro que sí. Hay que pensar en que este Leganés puede eliminar, ¿por qué no?, al Club Barcelona, y debe hacerlo hoy a partir de las 7 de la tarde en el Camp Nou. Difícil es, por supuesto, pero no imposible, y ¿por qué no un pepinazo hoy en Barcelona?
Pues claro que sí. Además, hemos buscado a compañeros que nos den motivos por los que creer en que el Leganés puede hoy eliminar al FC Barcelona. El primero de ellos es Javi Martín, compañero del diario AS, que habitualmente sigue toda la información y nos da las noticias del conjunto pepinero. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, Laura, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a toda la gente del partido de la una. Es evidente que sí, el gen competitivo que le ha metido Javier Aguirre a este equipo hace que se pueda creer en absolutamente todo. Ya se consiguió un empate de mucho mérito frente al Atlético de Madrid, otro equipo que, como el FC Barcelona, está en cierta crisis, y en ese sentido Aguirre, que es un tipo que trabaja muy bien la pizarra, pero también trabaja muy bien las cabezas, yo creo que va a saber jugar psicológicamente con ese factor, y que desde luego en este sentido el mejor aliado del Leganés van a ser los minutos. Cuanto más pasen los minutos y más difícil lo tenga el FC Barcelona, menos vías abiertas consiga el FC Barcelona, si es que se mantiene un empate inicial, más opciones va a tener un Leganés, al que, insisto, sí, yo le auguro la posibilidad de dar un campanazo y hacer un pepinazo segunda parte, esta vez en el Camp Nou.
Me voy convenciendo, voy a ver qué me cuenta Javi Carrasco del diario Marca. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas. Pues es difícil, pero para nada imposible. Vamos a ser optimistas, porque el Lega ha sacado las tres eliminatorias anteriores fuera de su casa. No es igual, por supuesto, un segunda B que el Camp Nou, pero siempre que los pepineros han ido allí, han competido bien en la Liga. Recordemos que si no es por la polémica jugada del rodillazo de Luis Suárez al Pichu Cuéllar de la pasada temporada, hubieran incluso empatado. Y también los mayores logros coperos del Leganés siempre fueron a domicilio, en el Estadio de la Cerámica y en el Santiago Bernabéu hace dos temporadas, con el famoso pepinazo eliminando al equipo de Zinedine Zidane. Esta vez la situación quizás es incluso más difícil, pero ayer confirmó Javier Aguirre que la mejor manera de llegar al partido ante la Real Sociedad es eliminar al FC Barcelona. El Barça, por supuesto, ganará en la posesión, pero en motivación, el Lega está para creer que todo es posible.
Pues que me estoy convenciendo del todo, pero espera, que es que nos llama alguien de última hora.
Hi there, how is it going, Laura? Hope you're well. Sorpresa, soy Dani Abanda, desde la otra punta del mundo. Te envío este audio desde Australia, porque el gran Diego se ha acordado de mí para que te dé un motivo por el que vamos a ganar al Barcelona en el Nou Camp. Y bueno, pues me he acordado de aquel partido en Segunda División B, en esos playoffs de ascenso a Segunda, en Badalona, cuando a falta de muy pocos minutos nos eliminó el Badalona de, de ese sueño de subir a segunda? Bueno, pues ya han pasado prácticamente 9 años y estamos cumpliendo nuestra cuarta temporada en Primera División, llenando Butarque cada fin de semana y haciendo feliz a muchísima gente, ¿no? Así que no hay mayor motivo que ese, ¿no? Que nadie se atreva a decir que no se puede, porque en Leganés los sueños se cumplen. Y estoy seguro de que algo bueno nos tiene deparado esta temporada. Así que nada, un abrazo muy grande a todo el equipo de Deportes de Onda Madrid. Enhorabuena y gracias siempre por vuestro trabajo. Cuidaros mucho, amigos. Un abrazo.
Desde Australia, nada más y nada menos. Un abrazo. Dani Abanda, el que fue jefe de comunicación del Club Deportivo Leganés. Pues sí, es que no se puede decir que no se puede. Claro que sí, en Leganés los sueños se cumplen. Diego García, me he venido arriba. Esta tarde hay que contar una victoria de Leganés.
Vamos a intentar contarla. Me ha gustado eso muchísimo de Javi Carrasco cuando dice que el Barça va a ganar en la posesión, seguro.
Sí, sí.
Pero Leganés va a ganar en ilusión. Y seguro que esa ilusión le va a llevar al equipo primero a intentar conseguir esa victoria ante el Fútbol Club Barcelona, evidentemente con un equipo que vamos a ver si Javier Aguirre planta un equipo titular, el que veníamos viendo habitualmente en Liga, o si decide jugar con algo más parecido a lo que en la Copa hemos podido intuir.
En lo deportivo, todos a disposición de Aguirre, y la duda de la portería, ¿no?
Sí, ha viajado Cuellar, ha viajado Soriano y ha bajado Lombo. No creo que juegue Lombo, pero sí que es verdad que Cuellar o Soriano tienen esa opción. Yo creo que va a jugar Soriano, es lo que creo, en esta competición del CAO. También está el chaval de la cantera, Dani Plomer. Y luego vamos a ver, hombre, lo cierto es que va a mantener esa línea de tres centrales segurísimo con dos carrileros. Yo creo que va a jugar Matt Navarro, creo que va a tener opciones de minutos. Y luego arriba tengo muchas dudas de si va a jugar Brathwaite con Carrillo o si solo Carrillo o si solo Brathwaite. Pero creo que Aguirre lo tiene muy claro y me parece que va a poner de inicio, a Brathwaite como titular y Carrillo para la segunda parte.
Pues esta tarde lo contamos. Gracias, Diego.
Un abrazo, Laura.
Sí, y el Barça va a tener posesión. Escuchen lo que le dijo Griezmann a Mirotic, ayer cazados por los compañeros de cuatro.
Bien, ¿no?
Bien, muy bien.
¿Estás feliz o no?
Sí, sí. Mucho cambio. Mucho
He
cambio.
Visto a Mister otro día en
sí,
la gala.
Sí, vi la foto.
Sí. Bien, es majo, ¿no? Es muy majo. Sí. Muy...
Y sabe mucho, habla mucho de fútbol, la posesión, del balón. Va bien.
Nosotros es que es cierto, necesitamos un base hasta ahora, así que este tío puede presionar, puede...
Tres minutitos.
Atacar, bien.
Me vale.
Es un fanático este tío, es un fanático.
Bueno, un fanático le pedía a Mirotic que se quedara tres minutitos y que jugara de base con ellos, pero ahí dejaba lo de sabe mucho y le gusta mucho la posesión. Estamos en Barcelona, en Cataluña Radio, con nuestro compañero Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pero algo más de posesión, ¿le hace falta al Barça?
Le hace falta algo más de posesión, de gol, le hace falta muchísimas cosas ahora mismo al Barça. La verdad es que si recordamos cuando se hizo el sorteo de la Copa, cuando tocó el Barça-Leganés y el Madrid contra el Zaragoza, aquí todo el mundo pensó que el Barça había salido fortalecido de este sorteo, porque jugaba en casa, es verdad que ante un equipo de primera, pero de la parte baja. Pero el partido de Mestalla lo ha dinamitado todo y ahora mismo da la sensación que en el Barça el partido de hoy, no te diré que es una final, porque lleva justo 2 semanas Quique Setién, pero sí que pone en jaque a todo el club.
Uh-huh. Y de hecho no se guarda nada a Setién, sabe de la importancia del partido, claro.
Sí, sí, está clarísimo. O sea, no va a haber, o sea, va a haber alguna rotación, pues Lenglet seguramente será un jugador titular. Yo creo que Arturo Vidal hoy va a salir de inicio. Veremos qué pasa con Leo Messi, si empieza el partido en el equipo titular o está en el banquillo. Yo me decantaría por la segunda opción, pero al menos siempre tenerlo ahí por si lo necesitas en algún momento.
¿Hay run en Camp Barça sobre lo que pueda pasar?
No, sobre el futuro de Setién no. Sí hay run con la situación del equipo. El otro día contábamos que ahora mismo las relaciones entre el técnico y los jugadores no son las mejores, no son las idóneas, y tampoco lo son entre los propios jugadores entre sí. Ahora mismo el Barça está en un momento delicado, pero lo que está claro es que habiendo puesto aquí que Setién hace 2 semanas, plantearse ahora un cambio no tiene ningún sentido.
Quizás es que ese cambio debió hacerse mucho antes. Gracias, Ramón, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. ¿Y qué pasó ayer en la Copa? Pues nos lo cuenta José María Bonilla.
Bam, 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 bam
Pues pasó lo que tenía que pasar, o se impuso la cordura a Bonilla, aunque a puntito estuvieron de dar la sorpresa tanto la Cultu como el Badajoz, pero lo cierto es que todos los clasificados para los cuartos de final son equipos de primera división.
Sí, la Real Sociedad se clasificó sin ningún tipo de problemas al vencer en el Real Arena a Osasuna por 3-1, ya está, como tú bien has comentado, en cuartos de final, y a punto estuvieron dos equipos de segunda división B de dar la campanada. La Cultural Leonesa cayó en la tanda de penaltis ante el Valencia después de haberse llegado al tiempo reglamentario y al final de la prórroga con empate a cero. Los leoneses, que derrotaron hace una semana al Atlético de Madrid, volvieron a competir de manera ejemplar, como lo resaltaba su técnico José Manuel Aira.
Nuestra victoria no está en el resultado, sino está en disfrutar de cada momento, en superarnos en cada acción, en ganar cada duelo, en jugarle de tú a tú a otro equipo de Champions, en tener más opciones que ellos durante el partido y durante la prórroga. No puedo más que estar orgulloso de mis jugadores, de la plantilla que tengo y que les invito a seguir por este mismo camino.
El Badajoz logró forzar la prórroga ante el Granada al igualar a 2 en el tiempo reglamentario y en el minuto 109 de partido Carlos Hernández daba la victoria al conjunto nazarí. La voz entrecortada del entrenador tunecino del Badajoz, Mehdi Nafti, dejaba bien a las claras lo entristecido que se había quedado el vestuario pacense.
Creo que todos hemos visto un gran partido de fútbol con muchas emociones, goles en los últimos minutos. Creo que hemos plantado cara a todo en primera división. Como dijo mi preparador físico, si hubiera venido un extraterrestre a ver el partido desde arriba, no hubiera sabido quién era de primera, quién era de segunda vez. Que mi pena no tape todo orgulloso que estoy de mis jugadores, obviamente, pero como competidor, como entendéis, pues estoy un poquito tocado. Mañana estaré mejor, muy orgulloso de mis jugadores, hemos jugado contra un muy buen equipo.
Pues mañana estarán en ese sorteo de los cuartos de final tanto la Real Sociedad, el Valencia como el Granada. El Atlético de Madrid, José María Bonilla, y sus circunstancias, que son unas cuantas. Ahora mismo, ¿cuántos jugadores tiene el Cholo Simeone para jugar el derbi del sábado ante el Real Madrid?
Pues 13 jugadores de campo más 2 porteros. Es con lo que cuenta Diego Pablo Simeone para jugar el sábado ante el conjunto del Real Madrid en el Bernabéu.
¿Somos optimistas con Coque?
Pues vamos a ver, lleva entrenando en solitario, bien, pero en solitario, esta última semana. Hoy lo ha vuelto a repetir, es decir, no ha entrenado con el grupo, así que veremos al último entrenamiento de mañana. Vamos a ser optimistas, pero con cautela.
¿Somos optimistas con Trippier?
Con Trippier sí, hoy incluso, a pesar de que no se le ha dado el alta, al igual que a Lemar, están esperando los dos el alta definitiva, el alta médica definitiva, pero tanto Lemar como Trippier han entrenado con el grupo, incluso hoy el lateral inglés ha formado con el equipo teóricamente titular. Así que yo creo que mañana, después del último entrenamiento semanal antes del choque, ambos van a recibir el alta médica y veremos lo que sucede con Coque. Ahora mismo recordemos que Diego Costa, Jiménez, Arias y Joao Félix son 4 bajas seguras para jugar ante el Real Madrid.
¿Y qué pasa con Lemar, que está o puede estar de estar en la puerta de salida para irse en este mercado de invierno a poder ser titular el sábado contra el Real Madrid?
Cosas que tiene el fútbol, cosas que tiene el Atlético de Madrid, cosas que tiene el mercado. A mí me da la sensación que a Thomas Lemar no lo han podido vender por el dinero que ha pedido el Atlético de Madrid y por lo tanto va a seguir en el conjunto colchonero. Recordemos que costó 70 millones de euros por el 70% del pase y evidentemente no lo van a querer mal vender año y medio después. Y por lo tanto, por eso, sigue en el Atlético de Madrid. Incluso en el día de ayer, como tú bien has comentado, probó en el equipo teóricamente titular, acompañando en punta de ataque a Morata.
Porque lo de Cavani cada vez está más complicado.
Sí, yo no te digo que a lo mejor se pueda hacer en las próximas horas, mañana, en el último instante de mercado, porque el mundo del fútbol también tiene este tipo de circunstancias y de vaivenes. Pero es verdad que cada vez se complica más el asunto Cavani. Según L'Equipe, el Atlético de Madrid ha hecho una última oferta al Paris Saint-Germain de 18 millones de euros. Recordemos que la primera oferta del Atlético de Madrid eran de 10. Ha subido hasta los 18, pero el Paris Saint-Germain no ha dicho todavía ni sí ni no a esta oferta. Es verdad que en el Atlético de Madrid tampoco se quiere desembolsar una gran cantidad de dinero por un jugador de 33 años y que acaba contrato en junio. Y en la otra parte, en el entorno de Cavani, su hermano y representante, sus abogados, etcétera, etcétera, tampoco están muy de acuerdo con lo que le ha ofrecido el Atlético de Madrid al futbolista uruguayo. Por lo tanto, ahora mismo las negociaciones están absolutamente paradas. Y ahora mismo Cavani, evidentemente, no va a ser jugador del Atlético de Madrid.
Se suele decir que un jugador juega donde quiere, salvo cuando juega en el Paris Saint-Germain, que parece que sí. El dinero no es lo que le haga falta. Y además ya ha habido casos en los que anteriormente jugadores han quedado...
Berratti, Neymar, Rabiot, hay muchos.
Bueno, Bonilla, pues nada, habrá que... No,
simplemente contarte una cosa del Atlético de Madrid. El juez instructor ha propuesto una multa de 12.000 euros al Atlético de Madrid por aquellos gritos de Griezmann muérete en el choque Atlético de Madrid-Barcelona. Ni ha pedido el cierre de la grada, ni el cierre del estadio, ni apercibimiento del mismo.
Gracias, Bonilla. Nos vamos a marchar también a Boadilla, porque antes hablábamos con uno de los exjugadores del Real Madrid, Morientes. Toca hacerlo ahora con el bando rojiblanco. Con él está Esther Juaranz. Esther, adelante.
Bueno, Laura, pues aquí seguimos ahora con el entrenador que va a ser el que dirija la prensa en el Atlético de Madrid, con Abel Resino. Abel, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por atendernos.
Nada, un placer.
Bueno, tenemos aquí esta previa del derbi, un derbi que siempre supongo que es especial. Tú has jugado 11 en tu carrera deportiva y no sé cómo ves al Atleti, porque no llega en su mejor momento con Joao Félix lesionado y un momento complicado para los vuestros.
Sí, más que nada por esta última semana, estas últimas dos semanas después de la Supercopa, porque hasta ayer el Atlético de Madrid estaba bien, y además en la Supercopa su nivel físico fue extraordinario, ¿no? Lo cual yo creo que en ese aspecto el Atlético de Madrid no tiene que preocuparse de cara a este derbi, ¿no? Pero por otra parte los resultados son los que están fallando un poquito, pero el Atlético de Madrid se suele motivar también en estos partidos. Yo creo que es un buen momento para dar una muy buena imagen, y espero que un buen resultado, que eso de alguna forma le volvería otra vez al camino de la tranquilidad, ¿no?
Le falta gol al Atlético de Madrid, se lesiona Joao Félix, pero tú sigues siendo optimista con eso.
Sí, ¿por qué no? Yo creo que también hay otros jugadores que pueden perfectamente suplir a Joao Félix, y de hecho tampoco Joao Félix está marcando muchos goles, ¿no? Entonces, ¿no? Yo creo que va a ser un gran futbolista, pero bueno, de momento tiene también que hacerse, ¿no? Tiene que seguir mejorando, tiene que seguir... sobre todo tienen que seguir ayudándole, ¿no? Porque yo creo que a veces se le está metiendo demasiada responsabilidad, demasiada presión, quizá un poco por el dinero que supuestamente ha costado, ¿no? Por lo que ha costado, pero bueno, yo creo que será un jugador de futuro, ¿no? Pero en cuanto a Atlético de Madrid, quizá seguramente con Morata y Correa ahí arriba, pues son dos jugadores que tienen muchas posibilidades, ¿no? Yo creo que yo soy optimista de cara a este derbi, fíjate lo que te digo.
Y en portería, tú has sido portero, también un duelo increíble, el duelo de porteros bajo palos.
Bueno, yo creo que son dos de los mejores, y además, curiosamente, en un equipo grande que casi nunca o se intenta hablar lo menos posible de los porteros, ¿no? Que no sean un referente, porque eso significa que no se necesita mucho, pero es que en estos casos estos dos porteros están siendo muy, muy importantes en sus equipos, sobre todo en Atlético de Madrid. Yo creo que está siendo un jugador determinante, ¿no?
Le está sosteniendo en muchos partidos, y no sé si ves a Courtois, empezó dubitativo en el Real Madrid, pero no sé si estás viendo al mejor Courtois alcanzando el nivel que tuvo en el Atlético de Madrid.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Courtois el año pasado no tuvo momentos buenos, pero yo creo que también fue un poco en consonancia con el equipo. El equipo el año pasado no respondía, el Madrid el año pasado era un equipo, bueno, pues todos lo vimos, ¿no? Que no era un equipo competitivo. De hecho, de la Liga estaba en este momento ya estaba apartado, luego la Champions lo que ocurrió, es decir, la Copa del Rey, no fue un equipo competitivo. Yo creo que Courtois estaba en esa línea, simplemente, ¿no? Este año el Madrid ha vuelto a ser más competitivo, vuelve a ser el Madrid que se le presupone que es, ¿no? Y Courtois está en esa línea, está siendo un portero ahora mismo, como tú bien dices, recordando el paso por el Atlético de Madrid, sí.
Las dos últimas, ¿cuál es la clave para ganarle al Madrid?
Bueno, paciencia. Yo creo que al Madrid se le gana con paciencia, es decir, poniéndole un partido difícil, un partido complicado, que no lo tenga, que no se encuentren a gusto en el campo, que eso el Atlético de Madrid, yo estoy convencido que lo va a hacer, poner un partido pues tenso, y que el Atlético de Madrid no se encuentre a gusto. Cuando a un equipo grande se encuentra a gusto de ese nivel, Madrid o Barcelona, se encuentran a gusto y tú no eres capaz de inquietarle, no eres capaz de ponerle ese partido que ellos no encuentren espacios o huecos y que les obligues a estar continuamente metidos en el partido, es la mejor manera de ganarles. Y además yo creo que Atlético de Madrid defensivamente es fuerte, seguramente hará una defensa fuerte, defenderá en bloque para intentar salir y buscar contragolpes, que es lo que yo creo que mejor sabe hacer y que es lo que más posibilidad le va a dar.
Y la última, ¿te aventuras a dar un resultado?
Pues yo creo que uno o dos me vale, sería un buen resultado.
No estaría mal,
no estaría mal.
Bueno, Abel, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Esther, y también a Abel y a Morientes. Y para cerrar este capítulo, el Atlético de Madrid, la palabra del capitán Coque. Acaban de hacerlo o a subirlo en las redes sociales del Atlético de Madrid. Esto es lo que espera el Atleti ante el Madrid en el derbi.
Todas las semanas de derbi yo creo que son especiales, ¿no? Siempre que jugamos contra eternos rivales es especial y necesitamos volver otra vez a conseguir los tres puntos y vamos a uno de los campos más difíciles de la liga, pero con la máxima ilusión y la máxima ganas de llevarnos los tres puntos en el campo del eterno rival. Yo creo que somos equipos que nos respetamos mucho, que nos conocemos mucho, sobre todo estos últimos años jugamos todos partidos en muchas competiciones y por eso nos conocemos bastante, ¿no? Son partidos de al final de pequeños detalles que te hacen ganar el encuentro.
Y noticia de última hora, Álvaro Pereira, nuevo futbolista del Getafe, lateral uruguayo procedente del Estudiantes de La Plata, llega cedido hasta final de temporada. Y esta tarde lo contaremos en Onda Madrid, partido de Euroliga, el Real Madrid en Tel Aviv ante el Maccabi, Carlos Sánchez Blas.
Un partido muy complicado, ¿eh? Porque el Maccabi ha ganado todo en casa, 10 partidos, 10 victorias, lleva 8 triunfos en las últimas 11 veladas. El Madrid acude con 3 derrotas consecutivas y con la necesidad de ganar para no acabar quinto si todo le sale mal en cuanto a resultados propios ajenos este kilómetro 22 de la Euroliga. La buena noticia, recuperado Randolph, que va a jugar minutos, se ha quedado en Madrid Felipe, también se ha quedado Mesnri y también el chaval Mario Nakic. Se va a guardar un minuto de silencio en memoria de Kobe Bryant, el Madrid que ganó en la mano de Elías el año pasado 66-87, y el partido que lo pita como principal el italiano Luigi Lamonica.
Pues lo vamos a contar esta tarde desde las 6:30 en el partido de la Onda, también con la retransmisión del partido de Copa entre el Leganés y el Fútbol Club Barcelona. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid con Felipe Serrano. Que tengan una buena tarde y que gane el Leganés y el Madrid de básquet. Adiós.